ya en el horizonte. No te lo pierdas.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct. Y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
¿Sí? Pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Un deportista que quiere estar siempre en lo más alto no debe descuidarse nunca, pero descuidarse es también tener un seguro por el que pagas de más. En este caso lo que tienes que hacer es mutuarte, que es venir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva cualquiera de tus seguros a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones de la promoción en Mutua.es. Vamos, mutúate.
La tribu.
Pues aquí seguimos con Antonio Sanz, con José Manuel Monge y con los Sánchez, David y José Luis. Tenía que estar con nosotros Alonso Rivero, pero un pequeño inconveniente de última hora le ha impedido estar en esta su cita. Como cada lunes, siempre que realizamos este programa a diario desde Sevilla, aprovechando la presencia ayer del Real Madrid en el Villamarín y ese triunfo de prestigio, ese triunfo sufrido, ese triunfo que no sé yo si servirá para algo, teniendo en cuenta que, bueno, llega el sábado el Sevilla en un partido, bueno, pues clave, ¿no?, para sentarse ahí, para confirmar cierta mejoría y cierta recuperación, dando por hecho que no va a haber ningún tipo de desgracia en forma de eliminación sorprendente en la Copa a manos del Leganés con el marcador de la ida. Y teniendo en cuenta las bajas, José Luis, porque éramos poco y se rompió el meñique Benzema.
Sí, es terrible. Cuando las situaciones se vuelven en contra, todo suma, ¿no? En una caída, una acción que no es más que un lance del juego, caes mal, apoyas mal y te fracturas un meñique. Es terrible, ¿no?, lo que le pasa. Y yo creo que además le afectó bastante al Real Madrid porque Benzema estaba haciendo un partido sencillamente buenísimo, descargando las jugadas, aguantando el balón para el sistema que había planteado Solari, y te presentas ahora sin Bale, sin Asensio, sin Mariano, sin Llorente, Lucas Vázquez, que estaba lesionado ayer, y tienes que terminar arriba. Pero yo creo que ayer el Real Madrid demostró mucha personalidad, porque hay que saber...
Segunda parte menos, ¿eh?
Menos también, para mí está relacionada la ausencia de Benzema.
Sí,
era el que
sin duda.
El balón y daba aire.
Flojo el Betis, quedándose. ¿Eh?
Y luego
te desmonta también muchas teorías de la posesión, que yo siempre he sido muy, muy reacio a esto de la posesión, el balón, avasallar al rival con el balón. Al final, el que más remate esa portería tiene ayer es el Real Madrid, el que tiene mejores ocasiones es el Real Madrid. Keylor Navas recoge el balón de la portería y poco más. Ayer no tiene ninguna actuación portentosa, como hizo, por ejemplo, el día de Leganés en la Copa, que hace dos paradas muy buenas, hacen dos cabezazos del Lega, del conjunto pepinero, pero ayer Keylor Navas no hace una parada de mérito, y no es por de mérito suyo, valga la redundancia, sino porque el Betis no tira a puerta, tiene mucho balón, mucha posesión, pero intrascendente, con lo cual te desmonta muchas veces, una vez más, el mito de la posesión. Creo que el Real Madrid en la primera parte pudo haber sido al descanso 0-2-0-3, tranquilamente, porque hizo un partido muy bueno en ese instante, superando todas estas adversidades, pero al final sufres por un gol que, yo si quieres hablamos del VAR y de cómo se trazan las líneas y cómo han desaparecido, cómo ha desaparecido de las retransmisiones o de los resúmenes en las zonas ensombrecidas.
Que dicen que sí, arquitectos que dicen que no, ya solo falta Calatrava,
pero
que nos caiga alguna gotera.
Yo me centro ya en el producto que tenemos todos, que es el que vemos. Y en el que vemos, ya los resúmenes vienen sin la línea del fuera de juego, sin las zonas ensombrecidas, con lo cual te tienes que fiar aleatoriamente de este tipo de decisiones que, como hemos visto a lo largo de la temporada, ha perdido una credibilidad terrible.
A mí me han pasado la imagen de la imagen que vio Munuera o el señor del VAR.
Undiano, perdona.
Y es gol legal de Canales. Y yo creo que hay un problema de base. Y es que no sabemos bien cuándo actúa o no actúa, cuándo debe o no debe de actuar el VAR. Porque es verdad que hay jugadas en las cuales uno se tira de los pelos porque dice, pero ¿cómo no ha actuado el VAR? Pues igual es incomprensible, pero es que ya se dijo en su día que en ese tipo de situaciones no entraba. Repito, por no entrar en el penalti de Vinicius o la jugada de ayer. En el saque de banda ayer del tercer gol del Barcelona, que Sergio Roberto saca 5 metros adelantado a la jugada. Es que se explicó perfectamente y está por escrito que el VAR en los saques de banda no actúa. O sea, pues ya está, oye, ¿te gustará o no te gustará? Pero el VAR Yo creo que está entrando cuando tiene que entrar. Otra cosa es que nos guste o no nos guste. O que a según qué equipo no le guste y se monta la Mundial en España. Pero que el VAR está haciendo lo que se dijo que iba a hacer, no es una realidad, yo creo que sí.
Yo creo que es el principal problema del VAR. Que ilusos...
Es que en el famoso penalti de Vinicius, que yo estoy contigo, que es penalti...
Yo no hablo del penalti de Vinicius.
Es interpretable.
Porque antes del penalti de Vinicius hubo un comunicado del Atlético de Madrid, hubo una protesta...
Ayer del Levante.
Hemos escuchado al Huesca, hay que explicar. Igual que el comité técnico de árbitros sacó pecho por el audio del clásico entre Varane y Luis Suárez, ¿por qué no deja continuar la jugada del Valladolid en el minuto 92, que se queda solo delante de la portería del Valencia, absolutamente solo, y según nos explicaron
todo el ruido es a raíz del penalti de Vinicius, a raíz de lo de Vinicius es todo el ruido es a raíz de eso.
Yo creo que hay una realidad que
es el marito, el justiciero de la competición.
El Madrid es capaz de ponerle un altavoz más alto que los demás, pero lo que funciona mal funciona mal, le pase al Madrid, le pase al Barça,
pero es que no funciona mal.
Lo que es feo es que ayer revisaran un gol dándole vuelta atrás a si Sergio Ramos hizo 17 jugadas
mientras no me afecte a mí el VAR es cojonudo. España ha conseguido lo que consigue.
No sea el demagogo. El Levante ayer, ¿por quién protestó? ¿Por el penalti de Vinicius o por el penalti que hizo Bukevich?
España ha conseguido lo que consigue casi siempre. Cuando se supone que viene una herramienta para hacer el bien, acaba destrozando la herramienta y al final el VAR, dentro de unos años diremos que no ha servido para nada. Yo, otro de los apuntes del VAR, yo no pondría en el VAR árbitros. Pondría jugadores o exentrenadores. Quitaría los árbitros del VAR.
Gente del modelaje, hombres y mujeres.
Yo creo que el principal
problema... ¿Qué vais a poner? ¿Un farmacéutico? Seamos serios, por favor. Pues habrá que poner árbitros, que son los que entienden.
Yo creo que el árbitro del VAR está más pendiente de no dejar en evidencia al árbitro de campo que de ver realmente lo que está pasando en el partido. Y aunque tengas que corregir al árbitro que está en el césped,
lo han hecho más de una ocasión, ¿eh?
Yo creo que es mejor que no le pongan la cara colorada al de abajo, como el otro día en el penalti de Vinicius, el penalti que le hacen al Getafe en San Mamés, que creo que también es clamoroso. Yo creo que es mejor que le pongas la cara colorada una vez, que no estemos recordando durante todo el año tipos de acciones que son tan claras, tan evidentes, con las manos. Nadie sabe cuál es el criterio.
¿Qué equipo ha sido el más favorecido por cambios de decisiones del VAR?
El Madrid.
Pues entonces, con seis. Y el Barcelona con una. ¿Y por qué lía el pollo el Madrid por una vez que supuestamente le perjudica?
¿Sabes al equipo que más jugadas ha revisado?
Flagrante para ti, Varela.
Claro, porque Rulli sigue diciendo que no es penalti, ¿eh?
Entonces
no es flagrante.
Y Munuera y el árbitro piensan que no lo era.
Munuera Montero reconoce que es penalti, ¿te vale?
¿Pero dónde lo ha dicho?
¿Quién te lo ha dicho a ti?
Bueno, pues lo vale, sí.
No me hagas trampa.
¿Cómo tiene que abrir con
no
eso?
No hagas trampa.
Claro que haces trampa.
Vamos.
O sea, él reconoce que es... ¿Y entonces por qué no lo pita?
Claro.
No, lo reconoce después. Él ve en el campo que no lo es, evidentemente. No pita a sabiendas.
No pita a sabiendas, no prevarica.
Munera Montero no prevarica. Se equivoca y ya está, punto, pelota.
A mí lo que me está desconcertando realmente es la manera en la que se está aplicando, y lo vuelvo a repetir.
Que el Madrid, además,
en el Mundial, el Madrid no se queja del no penalti, el Madrid se queja de que unas acciones
se revisen y otros no. ¿Por qué hay árbitros que acuden al VAR y otros no?
Porque el VAR entra cuando tiene que entrar, ¿no?
Porque ayer Alejandro Hernández no ve el monitor, porque Undiano Vallincon no puede asegurar, que sea fuera de juego o no.
Yo he visto la imagen que le pasan a los del VAR y no es fuera de juego.
¿Qué casualidad? Pues ayer un arquitecto dice que sí, 10 centímetros.
Me da igual lo que diga el
arquitecto. Dice que no, 10 centímetros.
Ayer nosotros en el programa El Chiringuito, el arquitecto decía que estaba en línea, pero es una...
Yo tengo que la imagen que le pasan a los de la...
En línea es gol, entonces.
Sí. La imagen que le pasan ayer, y lo sé seguro porque lo sé, porque gente que habla con...
¿Ya estás haciendo trampa como Varela?
Porque árbitros o exárbitros que tienen relación con la gente que estaba en la sala del VAR han hablado entre ellos y le han pasado la imagen que ellos vieron. Y la imagen que ve la gente del VAR ayer es de posición, pero, correcta. Sí,
pero, David, vamos a ver, la pregunta es, no es si favorecen o perjudican. La pregunta es, ¿a vosotros os parece que el VAR tiene un funcionamiento claro y cristalino?
Espectacular para mí.
Ah, vale, perfecto.
Espectacular.
Perfecto, bueno, pues
¡viva el VAR!
Pues, si a ti te parece que funciona claro y meridiano y que todas las protestas...
No, funciona como... No.
De todos los profesionales...
Yo creo que el VAR debe y puede mejorar, es una obviedad, pero yo sí que digo que el VAR está haciendo lo que se dijo que iba a hacer.
No es verdad.
Yo digo que
no,
sí.
No es verdad, porque bueno, estamos viendo cómo se usa de manera aleatoria.
Pues debe ser
Raúl,
tú el único que forma parte del fútbol.
Yo fui al cursillo, vosotros no.
Yo fui al cursillo.
Todos fuisteis y no os vi a ninguno.
Yo fui al cursillo, porque además yo estaba muy interesado porque sabes que el tema arbitral me gusta.
Ya lo sé.
Y a partir de ahí, yo me estoy llevando una desilusión tremenda porque pensé que se iba a hacer justicia después de tantos años de ignominia. Pero no, seguimos igual. Y hemos llegado al punto que ayer se para el partido para ver cómo un balón le da en el muslo a Nacho. Estamos viendo partidos...
A mí no me da igual
porque estamos viendo donde
hay jugadas revisen todo lo que tengan que revisar, pero que revisen todas.
Pero de ayer que protestamos. Es que no entiendo de ayer que se protesta. Si ayer estuvo perfecto.
El otro día en el Bernabéu...
Me lo dice Rivero más. Ellos metieron ayer en el estudio estadio la imagen del VAR. Y la imagen que metieron era... Posición correcta, no hay debate, ¿de qué hablamos?
Yo sigo con el fuera de juego si quieres, pero te voy a decir una cosa. El otro día en el Bernabéu, por lo que estás diciendo tú de Vinicius, hay dos penaltis, donde ni siquiera el árbitro se acerca al monitor, que yo creo que es lo que
vimos
y aprendimos en el Mundial, que para mí el Mundial era la referencia, que era maravilloso.
¿Y por qué en el Madrigal no lo dijiste, José Luis, la semana anterior? Con los dos penaltis...
Con la patada de roja de Víctor Ruiz a Benzema.
Con los dos penaltis que pudieron haber en el área del...
Pues el Madrid protesta lo suyo y el Villarreal lo suyo y el Getafe lo suyo.
Entonces el Madrid no es el justiciero en la competición, mira por sus intereses.
Yo voy a lo mollar de ayer del fuera de juego. ¿Por qué han desaparecido las rayas y las zonas ensombrecidas? ¿Por qué han desaparecido? ¿Por qué dejas al espectador con esa duda?
Porque lo dijo, creo que fue Carlos Velasco Carballo que dijo las líneas. ¿Lo dijo o no lo dijo?
Sí.
No era algo científico y que por eso querían evitarla.
Pero es que han desaparecido.
No, es el han ojo de un diano científico por 8 centímetros. El ojo de un diano es científico.
O el de Linier, que levantó la bandera.
Árbitros están contentos con el VAR.
Pues eso.
Habría que preguntar a los árbitros si están contentos con el VAR. Yo voy a pitar un partido y de repente tengo en el VAR a un árbitro con el que no me hablo. ¿Vale? Por ejemplo, ¿sabemos nosotros eso? Nosotros conocemos ese detalle. Sabemos, por ejemplo...
Pero que eso está cantado. Que nosotros, no es solo que no Varela, te hable.
Yo conozco que este año hay que pelear
por ser internacional, no bajar.
Yo digo una cosa.
Yo sé si el del comité...
Estáis como maracas, pero vamos, estáis para encerraros a todos.
Hay que quitarlo urgentemente. Los árbitros del VAR tienen que desaparecer del VAR. Tenemos que poner profesionales, exfutbolistas, exentrenadores, lo que tú quieras.
Ponemos a notarios y abogados del Estado.
Hay que poner arquitectos. Arquitectos en el
VAR.
Es que este país es tan así... Que ya, efectivamente, nos inventamos pues todo este tipo de figuras. Mira,
los arquitectos hoy en día no quieren hacer edificios emblemáticos, ¿eh? Quieren tirar líneas de fuera de juego.
Poner línea de gol y se acabó. Porque el fútbol está perdiendo toda su esencia, absolutamente toda. Para que encima luego te venga gente como González Fuertes, el asturiano que pitó ayer en San Mamés, y que yo no sé cómo está en primera división. De verdad, hay árbitros buenos en primera, pero hay otros que son muy malos.
Ah, no, ya estoy con Monje, 100%. Los árbitros...
No, porque te interesa.
No, porque me interesa. Los árbitros al final compiten entre ellos. Compiten entre ellos porque solo unos pocos son internacionales. Porque unos poquitos pierden la categoría. Y hay mucho lerele que ganan 300.000 euros cada año. Y yo no digo que vayan a hacer mal a propósito, pero bueno, pues, ¿por qué no? En Alemania acaban de destituir al jefe del VAR porque le han acusado de favorecer al Schalke. ¿Por qué en España no podemos pensar eso? ¿Por qué no aplicamos todas las medidas... e intentamos poner toda la luz posible para que esto se solucione? Porque no es un problema del penalti Vinicius, es que ha protestado toda la liga, menos el Barça casualmente. Toda la liga ha protestado, o prácticamente toda. Entonces yo creo que el clamor social es unánime, es que estamos esperando a que Velasco Carballo nos diga
algo. Yo creo que es un mal general,
David. Yo creo que, de hecho...
Pero por el ruido que se ha hecho, Antonio,
Es verdad que el ruido, el altavoz es mayor desde la jugada de Vinicius. Pero antes de la jugada de Vinicius, había varios equipos, el Atleti, el Valladolid, el Getafe, el Huesca, que habían protestado y es cada fin de semana protesta uno. Se ha puesto de moda. Ahora este fin de semana ha protestado el Levante. Veremos a ver a quién le toca la semana que viene. Y es así, porque primero está mal utilizado el VAR y luego hay una cosa que yo es de lo que me canso de decir y lo seguiré diciendo, que el VAR no va a arreglar la interpretación. Y mientras haya jugadas interpretables, da igual que esté el VAR, da exactamente igual que esté el VAR. La jugada interpretable, tenemos en el mismo partido, mismo árbitro, mismos dos árbitros, una vez fue al VAR y otra no, que es Prieto Iglesias en el Atlético de Madrid-Levante. Para anular el gol de Coque, se va al VAR. Para pitar el penalti de Busevic, no va al VAR. ¿Por qué? ¿Por qué una vez vas? ¿Por qué otra vez no vas? Eso es un poco lo que creo que reclamamos en general todos, que tengan una unificación de criterio y digan, pues mira, vamos a ir al VAR por esto, y no vamos a ir al VAR por esto, y que lo expliquen. Porque te digo, mismo árbitro en el VAR, mismo partido, mismas acciones, una vez vas al VAR, otra vez no vas al VAR. Una vez el Levante se ve beneficiado porque hay un agarrón leve de Rodri, y luego hay una jugada interpretable, que para muchos no es penalti, para mí personalmente es penalti. La mano de Busevic. Entonces el árbitro dice, ¿ha habido manos? Sí. ¿Arrastra la pelota y se la lleva fuera del campo?
Ellos
sí.
Ellos se han protegido, Antonio. Ellos se han protegido.
Y va el Levante y termina sacando cuando le ha beneficiado el VAR. Es decir, el VAR que le había beneficiado 45 o 50 minutos antes, encantado con el VAR. Cuando le perjudica... déjame terminar. Cuando le perjudica el VAR en la jugada siguiente, es que el VAR es un desastre. Pero joder, si te acaba de beneficiar hace una hora...
La clara demostración de
pues eso es lo que demuestra que el VAR no tiene sentido, como dice Monje, o por lo menos el sentido que le estamos dando.
Antes de poner en práctica el VAR, cuando Velasco Carballo hace la ronda por los medios para explicar a la prensa, para explicar a la afición el funcionamiento del VAR, se repitió hasta la saciedad el hecho de que el VAR no acababa con todas las injusticias. Eso no lo hemos aprendido, porque es verdad que no ha acabado con todas. Lo que se
pero
dijo...
Te estoy hablando del Levante, en el mismo partido, una le beneficia, otra le perjudica. Bueno, saca un texto diciendo...
Se dijo que se intentaría menguar el número de errores que se producían en el mundo del fútbol.
Y se ha menguado 50
Pues entonces ya está. El VAR está consiguiendo el objetivo o no. ¿Vosotros queréis que haya 100% de justicia? Se dijo que el VAR no iba a hacer eso.
En lo evidente sí, pero sobre todo para mí están teniendo un problema que además en los cursos y en las entrevistas posteriores repitieron hasta la saciedad. No queremos ser muy intervencionistas. No, ustedes entren cuando tengan que entrar. Es que no queremos que las primeras partes...
No duren
50-51 minutos. Si tienen que durar 50 minutos, que duren 50 minutos. Si tienes que descontar como el Mundial en una primera parte 4 minutos, descuentas 4 y te evitas todo lo que haya posteriori. Todo lo que haya posteriori de situaciones que son realmente incomprensibles. Y como se están intentando proteger con la interpretación, con si una jugada es gris, y como es gris, pues depende cada árbitro, depende cada jornada. Pero señores, si ustedes aplican lo que enseñaron tan bien y didácticamente en el curso y en las entrevistas posteriores, no tendríamos estos debates. Es que estaba hablando antes, Antonio, de 5 equipos, pero es que han protestado otros 15. Es que el Eibar protestó en la segunda jornada, el Betis protestó después precisamente de un Betis-Eibar que hubo un penalti a Canales clamoroso. Y lo que está reclamando el aficionado, y yo me incluyo también entre los periodistas, es por qué no van casi nunca a la pantalla. Y no les dice el árbitro de VAR, el que está en las Rozas, le dice, oye, acércate, revísala tú, porque genera dudas. Como hicieron en la jugada del Camp Nou, que acertaron. Pero es que eso lo hacen dos o tres veces. Es que no quieren ser intervencionistas. Es que lo dijo Velasco Carballo. Es que no queremos ralentizar el ritmo del juego. Es que no queremos que los partidos se prolonguen demasiado. Si usted tiene o hay algún problema, porque a lo mejor es que se tienen que solapar los partidos. A lo mejor como hay tantos corto espacio de tiempo entre partido y partido, no quieren que se pise uno con otro. Porque si no, no es entendible. Porque si no, el aficionado que está en un campo prefiere que el partido cuando acabe con un 2-1 a favor de su equipo sea justo, que no haya polémica alrededor.
Monje ha callado, ¿eh?
No, bien, pero que vamos a ver, más es que impecable, no, más bien construido.
De verdad, yo ya he dado mi opinión. Este país es un país enorme que todo lo que viene para ayudar al final lo acabas destrozando. Entonces,
tú quitabas a los árbitros del VAR.
Yo, eso es lo primero. En el VAR no ponía árbitros. Eso es lo primero. Porque además es que...
Va a emitir un comunicado el estudio Norman Foster para decir que deja hacer edificios y que quiere tirar líneas en el VAR.
Bueno, pues
por favor.
Mira, te digo una cosa. ¿Tú no opinas cuando va a la televisión?
Sí, claro. Sí.
¿Y qué pasa? Que tú no sabes
las reglas del juego. Intento ser dañino, además.
Pero tú no sabes las reglas del juego.
Sí, pero peor que un árbitro.
Ah, peor que un árbitro.
Yo las circulares y todo eso se me escapan.
¿Tú le has oído lo que ha dicho Antonio Sanz ahora sobre la interpretación?
Sí, pero
porque al final esto es una...
Tú te empapas de todas las circulares y los cambios, yo no,
pues,
¿eh?
pues el que esté ahí se tendrá que empapar.
Pero si no se enteran ni los jugadores ni los entrenadores. Mira, que hay jugadores y entrenadores que no se saben las normas.
No se puede hacer. El otro día en el partido de Copa le anulan un gol al Athletic, que es alucinante. Que es alucinante. Y dices, ¿y por qué? No, es que es la jugada anterior, la anterior. Pero a ver, ¿hasta dónde va el VAR? ¿Hasta que salimos del vestuario?
¿Hasta hoy que no arranca la jugada la como la de ayer de Rodri y el Atlético de Madrid?
Yo, ayer hay una jugada, por ejemplo, del VAR que es clara. Y dices, no, no vale con el saque de banda.
¿Cuál?
No, no, digo, una cualquiera.
Sí, sí, la del saque de banda, según el VAR, se dijo ya en verano, no entraban esas acciones.
Bien, pero es un saque de banda que está mal pitado.
Sí.
Y a consecuencia de ese saque de banda hay gol.
Sí.
¿Eso no tendría que entrar el VAR?
Eso se discute en verano. Ahora no se puede discutir, porque si en verano te lo dicen y todo el mundo cayó, porque no escuché tertulias hablando de por qué no entra el VAR, no los escuché, lo hablamos en verano o cuando tengan intención de variar la normativa del VAR, pero ahora no, porque ellos dijeron que no iban a entrar en ese tipo de situaciones. Pues ya está.
Hay que poner ni cuatro supuestos que eran los que al principio se llevaban a cabo, porque al final no han sido cuatro supuestos, al final son X supuestos, porque ya la gente tiene un... Al final, encima, el aficionado, claro, el aficionado está en la grada y ya cree que todo tiene que ir al VAR, porque ha visto cosas...
Claro,
esa es la cuestión, José Manuel. Esa es la cuestión, José Manuel.
Sí, pero, Antonio, pero porque lo han propiciado los árbitros y los del VAR.
Bueno, no, porque no hay un criterio, porque no hay un criterio claro de aplicación de VAR, porque no hay un criterio claro de aplicación de VAR, porque cada árbitro aplica el VAR como le viene en gana. Cada árbitro, me refiero al que está en las Rozas, aplica al VAR como unos no quieren ser son permisivos, otros no quieren ser, como decías tú, José,
intervencionistas.
Es decir, y al final cada afición dice, pero bueno, ¿esto qué es? ¿A mí por qué me toca? ¿Y a mí por qué no me ha tocado? Y yo sí, y yo no. Y entonces, señores, criterio claro. Esto es como cuando se hablaba de que no había unificación de criterio en las distintas acciones arbitrales. Pues lo que no hay es unificación de pensamiento en el VAR y ya está.
Bueno, pues veremos cómo lo resuelve. De momento parece que tendremos que esperar casi un mes hasta que Velasco Carballo vuelva a comparecer. Veremos si vamos a escuchar lo que se dicen los árbitros.
Tienes muchas ganas de que hable Velasco, Raúl, pero ¿qué te va a decir Velasco?
Pues primero explicar qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo, ¿no?
¿Te dirá que nada?
No está ocurriendo nada. Pues
él te va a sacar la lista de los 50 errores que ha corregido el VAR.
Bueno, pues si él quiere vivir como vivía Sánchez Arminio, claro, tendrá el mismo final que Sánchez Arminio.
Pero
le acabará devorando el VAR y esta supuesta revolución arbitral y mejoría arbitral que se plantea en la Federación, pues no va a llegar a buen término. Esa es la realidad, porque estamos, perdona, ante la generación, dicen, más preparada, la más millonaria de la historia, la más ayudada tecnológicamente de la historia, seguramente con el mayor grado de aceptación por parte de la opinión pública, porque antes había que ver cómo tratábamos a los colegiados y ahora la condescendencia, afortunadamente, que tenemos para con ellos, y resulta que estamos viendo, sufriendo y padeciendo las injusticias más injustas. Seguramente hay menos, pero nos da la sensación de que cada injusticia que se comete es todavía más flagrante que la anterior. Pero y me parece que eso devalúa y desacredita por completo el sistema y la liga.
El VAR no ha venido
a rebatar las injusticias. Bueno, yo no sé. Pues tendrá que venir él, el señor responsable, de implantarlo y explicar qué pasa, qué ocurre y, sobre todo, decirle a los aficionados y explicar a los aficionados por qué los profesionales no entienden lo que ocurre con el VAR. Porque que no lo entienda yo, malo. Pero bueno, puede tener un pase. A fin de cuentas, no vivo del VAR.
Ni
pero
fuiste al Cursillo.
Que no lo entienda el entrenador del Levante, o el entrenador del Madrid, o el entrenador del Valladolid, me parece impresentable.
Es que lo que tienen que hacer los clubes...
Los que juegan al fútbol no saben con qué herramientas y con qué reglamento juegan.
Pero vamos a ver, ¿el Madrid no tiene a Mejía Dávila? ¿O solo está para pasear a los árbitros?
Coño,
que los reúna y les explique cuándo actúa o no actúa el VAR. Y el Barça igual, y el Atlético igual.
Que estás diciendo una cosa que no es cierto. Es que los partidos han ido desvelando que los árbitros han interpretado jugadas que no se podían interpretar según la normativa del VAR.
¿Como cuáles?
Que es que han pasado jugadas esas.
Dímelas.
Joder, ahora no sé decirte, pero es que en un partido lo vives. Es que en un partido
que no.
O momentos en los que va a la pantalla y no va a la pantalla.
Que esto la gente, Monge.
En los momentos en el que
Monge,
hay un penalti y el árbitro
mira,
dice…
Te vale, por ejemplo…
Ya te han enviado un mensajito, Varela.
Atleti Getafe.
¿Te vale con los fuera de juego que unos se pitan y otros se dejan acabar las jugadas y luego se revisan? ¿Te vale con los fuera de juego?
Bueno, depende si levantan o no el banderín.
Si no, es que se levanta el banderín.
Se acaba el gol.
Ves como David…
La orden es levantar la bandera o no levantar.
Porque se curan en salud.
Raúl, lo que ocurre David con el Valladolid ha demostrado que se saltó el curso. No, pero los árbitros dijeron que con el VAR había que dejar finalizar las jugadas, sí, y que cuando se finaliza la jugada
eso
se
está
termina
ocurriendo.
En gol,
ocurrió en Valladolid,
no,
el otro día en Mestalla
no, el otro día en Mestalla fue un escándalo que esa jugada no se dejara terminar. No se deja terminar una jugada en la que un jugador de Valladolid se planta solo delante de la portería del Valencia y la cortan. Y levanta la bandera.
Una vergüenza porque se equivoca.
José Luis, pero no, para
no, querer... es que no queréis ni un error, ni uno.
No, es una vergüenza porque eso es sota, caballo y rey. No. Es una de las premisas que dejaron bien clara.
Un árbitro que
tienes
está en tensión.
Tienes que dejar terminar la jugada.
Y un tío que está en 90 minutos en tensión no se puede equivocar. O sea, antes se lo permitíamos, pero ahora como está el VAR, no se lo permitimos.
Pero mira, que me has pedido una jugada. Te la digo.
Ya te han enviado otro mensajito. No, no, no.
¿Cómo se nota quién está a favor del VAR y a quién está beneficiando?
Perdona, José Luis.
No, es que a vosotros os gustaba la época de los mangoneos, de los picotazos. Oye, ahora que el fútbol es más justo, molesta.
Busquets, eso por lo que nos gustaba.
Por favor.
¿Por qué se desmaya Busquets?
¿Me dejas, por favor?
Dime, hermano.
Si es que es muy sencillo.
Que eso no empañe nuestras relaciones, monje.
No, tranquilo. Para que nadie me llame ventajista. Va en contra de mi equipo. Atleti Getafe. Último minuto de partido.
Clamoroso.
¿Y qué pasó?
Clamoroso, que se equivocó, que fue un error descomunal.
Pues a eso te voy.
Pero ¿sabes qué pasa? Que es que algo tan extraño tuvo que pasar, que el del VAR se le cayera un café encima, que se estuviera abrochando los zapatos. Es que no es normal que no viera eso. Pero yo entiendo que se puede equivocar también el árbitro y el del VAR, ¿o no?
Que se equivoque uno, que se equivoquen dos, es demasiado.
Ya, pero si el árbitro ve que el del VAR no le dice nada, dirá, oye, yo lo he podido ver muy claro, pero si este no me dice nada,
yo sí quería,
no habrá sido tan claro como yo. ¿Sí o no?
Sí, pero a ver, yo es que quería hablar.
Que aquí todos son muy listos.
Quería hablar de otra cosa, porque.
Me voy a convertir en defensor de los árbitros, lo acabo de decidir.
Varela. Ya vas haciendo los últimos 30 años, joven.
Hacer bien.
Yo no sé, Varela, si habéis echado cuentas, pero lo que está pasando.
Es que tengo que borrar muchos tweets con palos que he metido a los árbitros.
Lo que está pasando es lo de abajo, lo de salvar la categoría. Yo no sé este año a dónde se va a ir salvar la categoría, sea 42, 43 puntos, pero es una pasada. El otro día el partido del Villarreal con el Getafe, cuando falla Ekambi en el último minuto el penalti, estamos en la jornada 19 y parece que estamos viendo partidos de la jornada 37. Es alucinante.
Sí, acojonante. Vas a decir, no, es la realidad, porque está dura, la primera división está dura.
Pero una tensión.
Yo creo que se ha igualado, que ha bajado un poquito el nivel y que se ha igualado todo, que la clase media-baja ha subido ahí un peldañito. Y que ahora mismo, fíjate, este Celta, ¿no? Que tiene una de las mejores parejas de delanteros de la liga, Aspas Maxi, mira cómo está, cuarto por la cola. Y que el Huesca no se ha rendido y que el Rayo ha ganado 3 partidos seguidos y que, en fin, y que el Eibar desde la machada ante el Madrid no ha vuelto a levantar cabeza y que está la gente ahí, y el Villarreal tiene mala pinta y el Atleti pues sufriendo mucho.
Yo no recordaba este reparto de puntos en varias ligas, o sea, nos hemos...
Pues eso pasa también en los árbitros, porque ahora tenemos dos criterios y dependemos mucho de las designaciones y del sorteo, porque si ya no es lo mismo que te pite en el campo Sánchez Martínez que Mateu Laoz, que no tiene nada que ver, que son como un huevo y una castaña, tampoco es lo mismo que en el VAR esté Sánchez Martínez y Mateu Laoz. Tenemos doble criterio, por eso creo que urge revisar quién debe estar en el VAR, y yo soy partidario desde luego de tener a un único juez, teniendo en cuenta que además los partidos no se solapan, pues al buen hombre se le paga bien. Y está como Eduardo García en marcador, y se come el del viernes, y los 4 del sábado, y los 4 del domingo, y el del lunes. Y un solo criterio, como si fuese un juez único de competición.
¿Si se pone malo, qué hacemos?
Bueno, pues se pone malo, pues se sustituye. Por otro, cuando falta Edu García, un día al año, pues se pone amaro. Pero no creo que le pase nada al hombre por trabajar viernes, sábado y domingo. Y se le atizan 300.000, como a los que están en el campo. Ya verás tú cómo hay cola para ser candidato.
¿Y qué tendría que ser? ¿Exárbitro o...?
Pues lo que sea, alguien formado, pero que tenga un único criterio. Un único criterio. Entonces, y que aconseje...
Entonces eso tendrías que emplearlo también en los árbitros de césped, ¿no? Que sea uno el que arbitre todo.
Hombre, cuanto más unificado esté, mejor. De eso se trata, ¿no?
Claro, pero entonces, es una quimera lo que estás planteando. Porque, bueno, pues, porque ¿por es lo mismo, hombre, pues porque habría que hacer lo mismo. Ya, pero es distinto. Habría que hacer, hombre, porque sí.
¿Tú te imaginas que hubiese 25 jueces distintos de competición y que dependiendo del equipo que sea, juzgamos una sanción, una roja, etcétera, etcétera, y aplicamos el reglamento como nos venga en gana? Bueno, si es falta leve, falta brusca, tarjeta no sé qué, juego violento, si lo pone en el acta.
Claro,
no lo pone.
Es que depende claro. Un poco de cómo se desarrolle el acta y cómo lo escriba el árbitro y cómo lo haya interpretado el árbitro, porque es lo mismo, porque el árbitro de césped interpreta una cosa, luego llega el de competición, lo contrario, llega el de apelación, le quita la razón al de competición y al final terminamos en el Consejo Superior de Deportes.
Es uno y es siempre el mismo.
Sí, pero eso no significa que te solucione los problemas, que es lo que tú estás diciendo. Porque entonces pone el mismo árbitro para que pite todo y que pite siempre. Es la única vez que vas a tener unificación. Y aún así se va a equivocar. Porque es que lo que no entendemos...